Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario, canta claro, para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana de viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de noviembre de 2017. Aquí están ya los titulares de las principales informaciones. Revelan que en Ciego de Ávila existe menos de un autobús por ruta. La Unión Europea entregará al régimen castrista 18 millones de euros para proyectos de energía renovable. Continúa llegando la ayuda al régimen, lo que no se sabe es a dónde va a parar esa ayuda. La viceministra de Educación del castrismo ratifica el cierre de una parte de la Lenin, como es conocida esta escuela que en otros tiempos tuvo cierto reconocimiento. La Asamblea de la Resistencia Cubana denuncia golpizas, desapariciones y detenciones arbitrarias en una escalada represiva del régimen castrista contra la oposición. También se da a conocer que la propia dictadura impidió la entrada a Cuba al escritor Rolando Sánchez Mejías. Por otra parte, el gobierno de Costa Rica y la dictadura castrista negocian mecanismos para que exista una migración, según dicen, ordenada y segura. Liberado bajo fianza, el artista contestatario Luis Manuel Otero. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, tendremos hoy con nosotros a Jordan Marrero, quien denuncia desde Camagüey que las autoridades de la prisión Kilo 8 han incrementado las medidas represivas y restrictivas contra un prisionero político. En Latinoamérica al día, su nombre lo dice todo, pues lo que tenemos, Colombia realiza el mayor decomiso de cocaína de su historia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Perú, Pablo Kuczynski, llegaron hoy a Vietnam para participar en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La Fiscalía de Ecuador anunció que acusará penalmente al detenido vicepresidente Jorge Glass por la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Y tenemos también que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición retomarán las negociaciones en República Dominicana para buscar una salida a la crisis del país. En Mirada al Mundo, en la mirada que echamos precisamente al resto del planeta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a su homólogo chino, Xi Jinping, a implicarse plenamente para resolver la crisis con Corea del Norte y promete equilibrar los intercambios comerciales con China. Estados Unidos aplicó un nuevo paquete de sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La OTAN quiere reforzar su movilidad militar y crearán dos nuevos cuarteles generales. Un juez del Tribunal Supremo de España dictamina prisión eludible bajo fianza de 150 mil euros para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. La primer ministra británica, Theresa May, anuncia que el 29 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea. Alemania recuerda con rosas los 28 años de la caída del Muro de Berlín. Y del mundo de la ciencia y la técnica tenemos que el laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología de España ha desarrollado una molécula capaz de desactivar el mecanismo de protección de una bacteria. No olvide, amigos, que en esta edición de fin de semana les vamos a ofrecer nuestras esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y bueno, el deporte. Jorge Trilla listo ya para ofrecernos dentro de un rato estas informaciones en el fútbol. Croacia derrota a Grecia y afianza sus aspiraciones de ir al Mundial de Rusia. Acá en el béisbol, las grandes ligas, dos cubanoamericanos son seleccionados entre los ganadores del bate de plata. Los detalles de estas informaciones, amigos, con mucho gusto se los vamos a ofrecer a ustedes. Tan pronto regresemos aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles, la ampliación de las principales informaciones. Si dicen que para muestra basta un botón, aquí en Ciego de Ávila seguramente hay una buena muestra de lo que es el transporte en Cuba. El déficit de autobuses en Ciego de Ávila ha llegado al límite de tener una flota inferior al 50% de sus necesidades. De los 574 ómnibus que necesita la provincia, solamente dispone de 235, de los cuales solamente el 62% funciona de manera estable. Manuel Marín Torres, subdirector de operaciones de la Empresa Provincial de Transporte de Ciego de Ávila, dijo a la oficial Agencia Cubana de Noticias que las causas de estas carencias están en la falta de piezas de repuesto y la imposibilidad de comprarlos por la diversidad de marcas, unas 40 diferentes de la guagua. En el mercado internacional, apunta la Agencia Cubana de Noticias, las piezas alcanzan valores muy altos, como $14,000 por un motor nuevo de la firma Daewoo o $4,100 si es de segunda mano. La reducción en el número de guaguas solo permite mover diariamente unos 72,000 viajeros por la geografía vileña, la cual cuenta con pésimos viales que también atentan contra la vida útil del transporte, agregó Martín Torres. No se llega a un ómnibus por ruta, que en un total son 134 en el territorio. Igualmente, el funcionario dijo que se priorizan las rutas rurales con dos viajes de ida y vuelta diarios y las rutas de los dos hospitales provinciales. La oficial Agencia Cubana de Noticias recuerda que para solucionar el problema del transporte, desde el 2002 funcionan en Ciego de Ávila 64 puntos de embarques, sitios por donde este año se han trasladado 5.293.000 pasajeros. Amigos, bueno, esto es lo que dice la información. El caso es que estos funcionarios de transporte pueden dar todas las excusas y todas las causas. Lo que no dan, evidentemente, son soluciones. Y en otro orden de noticias, continúa llegando ayuda a Cuba. Y los cubanos continúan preguntándose dónde la esconden, a dónde va a parar. Ahora resulta que la Unión Europea y el Ministerio de Comercio Exterior e de Inversión Extranjera firmarán en las próximas semanas un convenio de financiación para proyectos de energía renovable por un valor de 18 millones de euros que el régimen enmarca en una nueva fase de colaboración con la Unión Europea tras la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. En declaraciones que recoge la estatal Prensa Latina, el embajador de la Unión Europea en la isla, el español Alberto Navarro, anunció además que el próximo año prevén suscribir un acuerdo de apoyo a la agricultura sostenible de resiliencia. Según el medio oficial, Navarro manifestó su satisfacción de comenzar su tarea en ese cargo con la agradable noticia de que acaba de entrar en vigor el 1 de noviembre el nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación, el mismo día que los 28 miembros de la Unión Europea votaron contra el embargo que calificó de ilegal e inmoral. recordó que desde el 2008, entre 120 y 130 millones de euros fueron entregados al gobierno cubano para programas de prevención y respuesta ante las catástrofes naturales. Voy a repetir este parrafito, amigo, para precisamente que no se nos escape. Este funcionario, representante de la Unión Europea en Cuba, recordó que desde el 2008, entre 120 y 130 millones de euros fueron entregados al gobierno cubano para programas de prevención y respuesta ante las catástrofes naturales. Precisó que hasta el 2020 tienen previsto entregar para proyectos de desarrollo otros 50 millones de euros. Navarro se mostró esperanzado en que La Habana pueda participar en gran número de programas regionales que están desarrollando con América Latina. Un hecho que se ha venido comentando con pesar y también pues con cierto grado de indignación en los ambientes educacionales de Cuba es el cierre, al menos parcial, de la Escuela Lenin. La viceministra de Educación, Margarita McPherson Sayu, publicó en su cuenta personal de Facebook este martes declaraciones sobre la polémica suscitada sobre el posible cierre del IPBCE Vladimir Ilich Lenin en La Habana. La prensa oficial de la isla, la Juventud Rebelde y la web Cuba Debate, reprodujo este jueves las palabras de la funcionaria que ratificó el cierre de 4 unidades de la escuela, anunciado ya la semana pasada por la revista oficial Juventud Técnica. Es cierto que 4 unidades tendrán otros usos, pues no tiene sentido reparar un centro tan grande para recibir solamente a un tercio de su matrícula original, escribió la directora. Detalló que ese cambio de funciones de 4 de las 6 unidades que tiene la ciudad escolar se debe a la reducción de la matrícula a causa de la apertura de institutos preuniversitarios del régimen externo en la ciudad de La Habana. La escuela capitalina, conocida como la Lenin, no desaparece si no se reajustan las áreas de dormitorios y docentes teniendo en cuenta la matrícula actual y perspectiva. Este centro, hasta 2006, mantuvo las 6 unidades con una matrícula de aproximadamente 4.500 estudiantes. En esa época era el único preuniversitario en la capital. A partir de 2012, con la apertura de todos los preuniversitarios en la capital, la matrícula disminuyó entre 1.200 y 1.500 estudiantes, cifra que se mantiene hasta estos momentos, por lo que se utilizan solo 2 unidades, detalló la viceministra. El caso es que este centro, este complejo educacional, que fue en algún momento una de esas piezas de exhibición de la dictadura como prueba de la falsedad de su premisa de la gran potencia educativa, el programa de educación en Cuba y demás, cierra sus puertas aparentemente pues como un símbolo también de lo que está pasando en la isla. Y aquí tenemos también, amigo, esta información que viene de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Dice, la Asamblea de la Resistencia Cubana denuncia las golpizas, desapariciones y detenciones arbitrarias en una escalada represiva que el régimen castrista está realizando en contra de los miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, en la ciudad de Placetas, provincia de Villa Clara, en operaciones violentas dirigidas por el oficial Eric Aquino Llera, de acuerdo a las denuncias recibidas del Frente Orlando Zapata Tamayo. Miguel Díaz Paseiro ha sido arrestado arbitrariamente por la policía política más de una vez en los últimos días en la Unidad Provincial de Operaciones Criminales de Santa Clara, amenazado de muerte y golpeado varias veces. Allí lo esposaron a la espalda, pero con las palmas de las manos viradas al revés, hacia arriba, siendo golpeado por miembros de las brigadas especiales por el estómago y otras partes. Lo subieron a un carro patrulla a golpes y empujones en medio de la madrugada y fue llevado a una carretera en el campo, conocida como maleza, totalmente deshabitada y oscura, donde le bajaron del carro dándole una patada en los testículos y golpeándole fuertemente. Lo escupieron y trataron de romperle los brazos, a pesar de que los represores tenían pleno conocimiento de que el activista está enfermo del corazón y estaba en huelga de hambre como protesta a las detenciones. Agradezco a mi esposa como a mis hermanos de causa, tanto dentro como fuera del país, todo el apoyo que me han dado con respecto a mi libertad, dijo Misael Díaz Paseiro. Por otra parte, Alexei Mora Montalvo fue arrestado por la seguridad del Estado y conducido hasta la ciudad de Santa Clara, donde un oficial le amenazó de que si no gritaba viva Fidel, le iba a sacar los dientes. Durante el arresto, fue golpeado por el oficial Eric. Este oficial daba órdenes a los otros que golpearan fuertemente a Mora Montalvo hasta que gritara viva Fidel y sí a las elecciones. El activista gritó valientemente abajo la dictadura hasta que perdió el conocimiento. En su denuncia dijo que por mucho que me dieran golpes, no me iban a doblegar. Me pidieron que me alejara de la política, que me alejara de las farsas electorales, y yo solamente dije que a partir de este momento me iba a sentir más fuerte, porque hoy en carne propia conocí todos los atropellos brutales que ellos cometen con el pueblo de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana hace un llamamiento a las organizaciones de derechos humanos, prensa y comunidad internacional ante el aumento de represión de la dictadura castrista contra el pueblo cubano, especialmente contra los activistas de derechos humanos, haciendo responsable en este caso al oficial de la seguridad del Estado cubana, Erick Aquino Hiera, y al régimen castrista en su totalidad por la violencia con que se sucedieron los hechos, así como lo que pueda suceder en cualquier momento a cualquier miembro de la resistencia en Cuba. Una pausa, amigos. Vamos a hacer una breve pausa. Jorge Trilla vendrá seguidamente para ponernos al día en el fascinante mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Croacia, guiada por Luka Modric, puso un pie en Rusia 2018 tras ganar con goleada el encuentro de ida frente a Grecia 4-1. El duelo quedó marcado desde los 10 minutos cuando el portero griego hizo una aparatosa entrada que terminó en un penalti que Luka Modric lanzó perfecto para adelantar 1-0 a Croacia. Grecia fue víctima después de sus muchas pérdidas de balón y de una débil defensa y queda sujeta ahora a una remontada impensable en el choque de vuelta del próximo lunes en Atenas. Y amigos, el mundo del fútbol sigue lleno de rumores y especulaciones, sobre todo en lo que concierne a los grandes jugadores. Esta vez se trata del estelar atacante belga Eden Hazard y su posible salto al Real Madrid. Y es que desde hace años, Eden Hazard y Zinedine Zidane mantienen una mutua admiración. Ahora el jugador ha vuelto a dejar claro que estaría encantado de ponerse a las órdenes del técnico del Real Madrid. Hazard declaró: "Todos conocen el respeto que tengo por Zidane como jugador, pero también como entrenador. Él era mi ídolo. No sé qué sucederá en mi carrera en el futuro, pero sería un sueño jugar para Zidane". Eso sí, amigos, Hazard quiso mostrar su actual compromiso con su equipo, el Chelsea, y dijo: "Estoy disfrutando la vida en el Chelsea". Aunque sacar a Hazard del Chelsea es una tarea muy complicada, lo cierto es que mientras Sisu siga al frente de la nave blanca, el Madrid contará con un firme aliado para reclutarle. ¿Intentarán llevarse al astro belga el próximo verano los del Madrid? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Las Grandes Ligas entregaron los premios Bate de Plata. Estos premios, presentados anualmente por la firma fabricante de bates Louisville Slugger, honran a los mejores bateadores en cada posición de cada liga y son escogidos por los managers y asistentes, que no pueden votar por un pelotero de su mismo equipo. Las selecciones se basan en la combinación de las estadísticas ofensivas, como el promedio de bateo y el de slugging. La buena noticia es que, de nuevo, los cubanoamericanos Nolan Arenado y Eric Hosmer repitieron sus triunfos a la defensiva con el guante de oro y se hicieron acreedores del bate de plata. Arenado y Hosmer demuestran así que son los jugadores más completos en la tercera y la primera base respectivamente en las grandes ligas. Y aquí les tengo a los ganadores del bate de plata en las dos ligas. En la Liga Americana, el receptor fue Gary Sánchez de los Yankees, la primera base Eric Hosmer de los Reales, la segunda José Altuve de los Astros, la tercera José Ramírez de los Indios, el torpedero fue Francisco Lindor de los Indios. Como jardineros, Aaron Judge de los Yankees, Justin Upton de los Angelinos y George Springer de los Astros. Como bateador designado, Nelson Cruz de los Marineros. En tanto, en la Liga Nacional, el receptor premiado fue Buster Posey de los Gigantes, la primera base Paul Goldschmidt de los Cascabeles, la segunda Daniel Murphy de los Nacionales, la tercera Nolan Arenado de los Rockies, el torpedero fue Corey Seager de los Dodgers y los jardineros Giancarlo Stanton y Marcelo Ozuna de los Marlins y Charlie Blackmon de los Rockies, como pitcher Adam Wainwright de los Cardenales. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más informaciones para ustedes aquí, amigos. El régimen notificó en las pasadas semanas al escritor Rolando Sánchez Mejías, radicado en España desde hace 20 años, que no podría entrar a la isla, según denunció él mismo a Diario de Cuba. Pedí la entrada para ver a mi familia y al parecer me han declarado persona non grata. Comencé los trámites hace unos meses en el consulado de Barcelona. Parecía casi un hecho el viaje, al menos por la parte consular, pero Emigración desde Cuba no me habilitó el pasaporte, explicó el escritor. La habilitación del pasaporte es un trámite que permite al régimen negarle a determinados cubanos la entrada a su país. El régimen anunció que iba a eliminar la solicitud de este permiso para los emigrados, pero esta medida no se aplicará a todos. Sobre las causas de la negativa, Sánchez Mejía detalló que la cónsul cubana en Barcelona le dijo que ellos no dan ningún tipo de justificación. Sencillamente esa es la respuesta. No puedo entrar a Cuba. Es un no y ya, dijo el escritor. Y en materia de migración hay más noticias. Esta viene desde San José y dice que los gobiernos de Costa Rica y Cuba finalizaron la segunda y última jornada de la primera ronda de conversaciones en materia migratoria, que tuvo lugar en San José, donde las autoridades, según defendieron, han procurado fortalecer los mecanismos para asegurar migraciones seguras y ordenadas entre los dos países. Silvia Ugalde, directora adjunta de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, dijo a los periodistas que la iniciativa de parte del gobierno de Cuba para intercambio de información sobre la situación de los flujos migratorios entre ambos países permitió conocer detalles de la política migratoria castrista. Esto facilita revisar posibles acciones conjuntas en materia migratoria que podrían llegar a acordarse entre las partes en una etapa posterior, señaló. Por su parte, Ulises Arranz, subdirector del Departamento Consular de la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, afirmó que el propósito es establecer mecanismos para el flujo de información que permitan la regulación de todas las actividades vinculadas a la migración, además de una coordinación institucional más estrecha.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento Informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordan Macero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Las autoridades de la prisión de Kilo 8 en esta ciudad de Camagüey han incrementado las restricciones contra el prisionero político y activista del Movimiento Prodemocrático Pedro Luis Montel y el Víctor Hernández, quien permanece en una celda de castigo tapiada por un periodo de 3 meses. Así lo ha expresado la señora Yudelkin Machado Laguna, esposa del prisionero Conciencia y el Víctor Hernández, que los militares de la mencionada prisión han decidido suspenderle las llamadas telefónicas, aludiendo que Pérez Hernández continúa sacando denuncias desde el interior de la prisión. Planteamiento este que queda entredicho. Sin embargo, las medidas represivas tomadas por la máxima dirección del penal en colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado son solamente un pretexto más para desempolvar su mecanismo de tortura psicológica contra el prisionero de conciencia. En esta parte, la denuncia, voy a incluir varios de los nombres de los presos comunes que han sido víctimas en las cárceles agramontinas. La mordaza de la muerte, el terror de los presos políticos al narrar sus angustias, van por un solo camino, para dejar al descubierto el posibilitado mecanismo judicial de nuestra sociedad, para que cada cual juzgue por sí mismo y tenga una visión tan siquiera pálida de lo que han significado las cárceles cubanas. Gracias al constante flujo informativo se lograron conocer las dolorosas muertes de Wilberto Vega García, de 42 años de edad, se suicidó, entre comillas, se ahorcó el 14 de octubre del 2016, y Raico González González, quien falleció en huelga de hambre el 16 de enero del 2017. Ellos forman parte de una interminable lista, la cual se ha ido dando a conocer a través de estos largos años, y todo ha sido posible gracias a la labor que desempeñan los prisioneros políticos cubanos.
Respuestas del pueblo cubano al concurso radial Mensaje a mi hermano militar.
Hago un llamado a todos los militares cubanos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, que no se unan al régimen, que piensen en sus hijos, en sus hermanos, en sus sobrinos, que piensen en su familia, que se unan al pueblo, que no repriman, que piensen que van a luchar por el cambio verdadero en Cuba y por la democracia, por la libertad de este país. Hago un llamado a todos para que se pongan de parte del pueblo y no de parte del gobierno, porque la verdadera libertad está cuando ellos se unan a nosotros, cuando dejen de reprimir, cuando no obedezcan las órdenes de sus superiores y no repriman, que se unan al pueblo, que marchen junto al pueblo exigiendo libertad y cambios para lograr la verdadera independencia en Cuba. La verdadera independencia será cuando eso suceda, cuando ellos dejen de ser marionetas del Estado y pensar que ellos también son cubanos, que tienen parte en esta lucha que llevamos por la libertad de nuestro pueblo. Randy Caballero Suárez, Baracoa.
Militar cubano, así te habla el pueblo, tu pueblo, el pueblo del que tú formas parte.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el miércoles el mayor decomiso de droga en solo un operativo en su historia.
Se hizo la incautación más grande en la historia. Nunca antes, desde que comenzamos hace más de 40 años a luchar contra el narcotráfico, habíamos hecho una incautación de esta magnitud. Más de 12 toneladas de cocaína.
El cargamento, valorado en 360 millones de dólares, estaba enterrado en 4 fincas en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia. Según las autoridades, la droga era propiedad de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, el máximo capo del Clan del Golfo y el hombre más buscado en Colombia. Con esta incautación, el presidente Santos afirmó que suman ya 362 toneladas de droga incautadas este año, contra 317 en el mismo lapso de 2016. Colombia es el mayor productor y exportador mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
Latinoamérica al día.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llegaron este jueves a Da Nang, Vietnam, para participar en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que terminará el sábado. Peña Nieto se reunirá con el presidente del país anfitrión, Tran Dai Quang, antes de participar el viernes en las conversaciones con los demás líderes del APEC, centradas en la integración económica y el crecimiento inclusivo. Peña Nieto defendió la necesidad de promover un crecimiento sostenible y destacó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre México y Vietnam, que se multiplicaron por 10 en la última década. Por su parte, el presidente peruano llegó a Vietnam con la vista puesta en la reunión programada con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, para avanzar en las negociaciones sobre un tratado bilateral de libre comercio. Kuczynski también participará en un debate con empresarios sobre el futuro de la liberalización comercial antes de reunirse el viernes con el resto de líderes presentes en el APEC. A los mandatarios de México y de Perú se les unirá la noche de este jueves la presidenta chilena Michelle Bachelet, la tercera representante de Latinoamérica en el Foro Económico, quien se encuentra en Hanoi como parte de su visita oficial a Vietnam.
Latinoamérica al día.
La Fiscalía de Ecuador informó el miércoles que acusará penalmente al detenido vicepresidente Jorge Glass por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El anuncio provocó manifestaciones a favor de Glass frente a las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en Quito. La Fiscalía se abstuvo de acusar al delator y exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho, por considerar que ya fue condenado por la justicia brasileña. Santos Filho confesó haber pagado al menos 16 millones de dólares en sobornos a Glass, a cargo de sectores estratégicos en los primeros años del gobierno del exmandatario Rafael Correa y vicepresidente desde 2013. Glass, quien fue despojado de sus funciones por el mandatario Lenín Moreno, sostiene que el proceso está plagado de irregularidades y acusa a la justicia de su país de estar cediendo a la presión política y mediática. El caso Odebrecht involucra a personalidades políticas y expresidentes de 12 países de América Latina y África, acusados de recibir millonarios sobornos a cambio de adjudicar obras públicas.
Latinoamérica al día.
El gobierno y la oposición de Venezuela retomarán negociaciones en República Dominicana para tratar la grave crisis del país.
La unidad democrática está lista. Los países nos han manifestado que están listos y dispuestos a participar siempre y cuando sea un proceso serio. Falta que el gobierno diga que está listo para que pueda arrancar un proceso como este.
El delegado de la Mesa de la Unidad Democrática sostuvo el jueves que a la cita acudirán como facilitadores representantes de las Naciones Unidas, el Vaticano y un grupo de países seleccionados por cada una de las partes. Chile, México y Paraguay fueron seleccionados por la MUD y Bolivia y Nicaragua por el gobierno. La fecha de inicio de las conversaciones aún no está determinada.
Construir la posibilidad de que con países y gobiernos amigos podamos tener una facilitación para lograr condiciones electorales que permitan ir a una elección presidencial con un escenario, con un panorama, con un tablero, con unas reglas de juego electorales que le den paz, garantía y confianza a todos los venezolanos.
A finales de 2016, la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro iniciaron una negociación que fracasó tras acusaciones mutuas de incumplimiento. En septiembre pasado, la oposición congeló otros encuentros acordados en Santo Domingo.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump urgió el viernes a su homólogo chino Xi Jinping a implicarse plenamente para resolver la crisis con Corea del Norte. Aunque China aprobó las últimas sanciones de la ONU contra Pyongyang y prometió aplicarlas, Trump quiere que haga más para asfixiarlo económicamente. Hoy, presidente Xi, discutimos nuestro compromiso mutuo con la completa desnuclearización de Corea del Norte. Acordamos no replicar estrategias que fracasaron en el pasado, y hubo muchas. Acordamos implementar por completo todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte e incrementar la presión económica hasta que Corea del Norte abandone su temerario y peligroso camino. El mandatario estadounidense se mantuvo evasivo sobre la forma de encontrar una solución para la península coreana pero insistió en la necesidad de formar un frente unido para combatir a Kim Jong-un.
Donald Trump asegura en Pekín que China puede solucionar fácil y rápidamente la crisis norcoreana. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense ha instado a Moscú a ayudar a controlar esta situación y a todos los países a unirse para evitar que Pyongyang pueda amenazar al mundo con sus armas nucleares. En cuanto a las discusiones comerciales, se ha comprometido a reequilibrar los intercambios bilaterales. Tanto Estados Unidos como China tendrán un futuro más próspero si logramos alcanzar un nivel equitativo en las reglas del juego económico. Desafortunadamente, ahora es muy unilateral e injusto, pero no culpo a China. ¿Quién podría culpar a un país por aprovecharse de otro país en beneficio de sus ciudadanos? Doy a China un gran crédito. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Pekín. Cada año Washington sufre un déficit comercial de más de 300.000 millones de euros con el gigante asiático, a quien acusa de prácticas comerciales desleales. En su primera visita a China, Trump ha logrado acuerdos comerciales por valor de 218.000 millones de euros.
Estados Unidos aumentó el jueves las presiones sobre el gobierno de Venezuela. El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 10 funcionarios, a los que acusa de irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Ayer la ilegítima Asamblea Constituyente lanzó su nueva herramienta para suprimir la libertad de expresión en Venezuela, incluyendo a la prensa con un pasaje de la nueva ley diseñada para suprimir las voces disidentes.
Estados Unidos adoptó este año un extenso paquete de sanciones a altos funcionarios venezolanos. La medida más fuerte fue tomada en agosto, cuando se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses transar nuevos bonos del gobierno y de la petrolera estatal PDVSA. Las sanciones han bloqueado en la práctica la posibilidad de inversiones extranjeras directas en Venezuela y también impiden que Caracas obtenga el tan necesitado financiamiento externo.
Mientras el régimen de Maduro se comporte como una dictadura, continuaremos aportando todo el peso del poder económico y diplomático estadounidense para apoyar al pueblo venezolano.
Las reservas internacionales del país se redujeron drásticamente y con ellas su capacidad de pago, empujando a la economía venezolana en dirección a un default. Tres agencias de calificación de riesgo, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, ya rebajaron sus notas de la deuda de PDVSA y consideran que una situación de cese de pagos es prácticamente inminente.
La OTAN quiere reforzar su movilidad militar. Lo quiere hacer en Europa, reforzando las infraestructuras viarias entre los miembros de la alianza, y también lo quiere hacer a nivel transatlántico, protegiendo las líneas de comunicación con Estados Unidos. De este modo, la organización reacciona a la amenaza rusa, tal y como explica esta experta. 2014 es un año muy importante para entender la transición de la OTAN, que pasa de ser un actor sobre todo expedicionario, capaz de enviar tropas a terceros países, a convertirse en una organización centrada en la defensa colectiva. La invasión de Crimea y las actividades de Rusia en la guerra del este de Ucrania, apoyando a los separatistas, han hecho crecer la sensación de riesgo entre los aliados. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen este miércoles y jueves en Bruselas para hacer avanzar estas propuestas, que implicarían la creación de 2 nuevos cuarteles generales, lo que implica a su vez una reestructuración del mando de la organización. Según explica nuestro corresponsal, la OTAN quiere restaurar parte de la estructura que desmanteló al final de la Guerra Fría, si bien la cantidad de personal desplegado no alcanzará el nivel de principios de siglo, por lo que se trata de medidas sobre todo simbólicas. Se espera que estas reformas sean aprobadas en la cumbre de julio.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Iarera, dicta prisión bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por la proclamación unilateral de la independencia el pasado 27 de octubre. Para 4 de los otros 5 miembros de la mesa que declararon este jueves, el juez decreta libertad provisional, pero si pagan 25.000 euros en los próximos días. Queda en libertad sin ningún tipo de fianza Joan Josep Nuet, que no votó las leyes por la independencia. La Fiscalía había pedido prisión sin fianza para todos excepto Nuet. A su llegada al Tribunal Supremo por la mañana, todos ellos fueron recibidos por manifestantes a favor y en contra.
Madrid está con el pueblo catalán.
Sus comparecencias se produjeron una semana después de que la Audiencia Nacional enviara a prisión sin fianza a 8 exconsellers del gobierno. El expresidente catalán Carles Puigdemont, cesado por el gobierno español en el marco del artículo 155, se halla junto a 4 de sus exconsejeros en Bélgica a la espera de que se dirima una orden de detención europea. El miércoles, el Tribunal Constitucional anula la declaración de independencia.
El 29 de marzo de 2019, a las 11 de la noche, el Reino Unido dejará de pertenecer a la familia europea. Lo ha anunciado la primera ministra británica. Dicha fecha será enmendada en el proyecto de ley sobre el Brexit. Theresa May se ha mostrado dispuesta a escuchar las propuestas de los diputados para mejorar este proyecto de ley, pero ha advertido de que no tolerará tentativas de obstrucción parlamentaria. Este jueves comenzó la sexta ronda de negociaciones del Brexit entre Bruselas y Londres, que de momento no han logrado avances considerables sobre los términos del divorcio. El negociador jefe europeo ha advertido de que el tiempo se acaba.
La capital alemana conmemoró hoy los 28 años de la caída del Muro de Berlín con un acto en el que los berlineses recordaron con rosas y velas a las 327 personas que murieron en la frontera interalemana cuando intentaban huir a Occidente. De esas 327 personas, al menos 140 murieron en el Muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo por excelencia de la Guerra Fría desde su construcción en 1961. Los actos centrales en esta jornada tuvieron lugar en los restos del muro conservados en la calle Bernauer de Berlín y en la cercana Capilla de la Reconciliación, con la participación de más de un centenar de escolares de Alemania, Francia y Noruega. Aunque este año no se celebra un aniversario redondo, sí puede decirse que se cumple un aniversario simétrico, ya que el denominado Muro de la Vergüenza estuvo en pie también 28 años, hasta que cayó por la presión popular el 9 de noviembre de 1989. Un día que simboliza la caída del muro, pero también un 9 de noviembre, en este caso en 1938, en el que se registró una jornada negra contra los judíos conocida como la Noche de los Cristales Rotos. Además, en 1918, también un 9 de noviembre, se proclamó la Primera República Alemana, pero en 1923 y en esa misma fecha tuvo lugar el intento de golpe de Estado urdido por Erich Ludendorff y Adolf Hitler, que por primera vez saltó al primer plano de la actualidad alemana. En Alemania, los 9 de noviembre suelen recordarse juntos por estos acontecimientos, dándole prioridad a aquel que tenga en el año en cuestión un aniversario redondo, pero sin olvidar al resto. Un día complicado en la historia del país, que anima a defender la tolerancia y el antisemitismo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Son una pesadilla para médicos y enfermos. Las bacterias modifican su ADN para impedir la acción terapéutica de los antibióticos y provocan infecciones cada vez más difíciles de erradicar.
Nosotros trabajamos con el Staphylococcus aureus, que es resistente a todas las penicilinas y las cefalosporinas. Esta bacteria pues genera infecciones muy difíciles de tratar, que en algunos casos incluso ocasiona la muerte.
En su laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, Daniel López y su equipo han desarrollado una molécula capaz de desactivar el mecanismo de protección de la bacteria.
La molécula que nosotros generamos lo que hace es inutilizar la maquinaria de resistencia a antibióticos. Si la presentamos en combinación con una penicilina, esa penicilina podrá actuar sobre una bacteria que tradicionalmente sería resistente a ese antibiótico.
De esa forma podrían eliminar infecciones hasta ahora muy resistentes, a la vez que recuperar la eficacia de antibióticos convencionales, que han perdido parte de su poder curativo por el mal uso que se ha hecho de ellos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El escritor cubano William Navarrete, residente en Francia desde hace más de 20 años, ha publicado obras de ensayo, poesía y narrativa que han obtenido diversos premios y reconocimientos. A sus dos primeras novelas, La gema de Cubagua y Fugas, le ha seguido Deja que se muera España, una historia que pasa por Cuba, España, Estados Unidos y México y que va desde el siglo XIX hasta nuestros días, a través de varias generaciones de cubanos y españoles. La novela comienza cuando Elba, una mujer madura que sueña con salir de Cuba, se topa con la noticia de una nueva ley en España mediante la cual muchos cubanos podrían obtener la nacionalidad española. Únicamente ella debe probar que por sus venas corre sangre de conquistador o de colono. Al indagar Elba en su pasado, descubrirá una fascinante historia cuyos personajes, militares, proscritos, traficantes y ciudadanos comunes, ofrecen una lección de humanidad por la entereza que mantienen a pesar de las calamidades vividas durante las dos guerras de independencia del siglo XIX. Deja que se muera España es una interesante historia donde el amor, los intereses personales, las ambiciones políticas y los anhelos más profundos son ingredientes que mueven a sus protagonistas. William Navarrete construyó esta novela con humor y seriedad, y sus numerosos personajes van apareciendo en diversas latitudes y épocas con anécdotas, deseos, temores o instintos de supervivencia que muchos cubanos podemos reconocer como propios. Del cine y sus estrellas. La productora Warner Bros. Siempre ha contemplado la posibilidad de la continuación cinematográfica de Arma Letal, aquella exitosa saga creada en 1987. Pues bien, ahora varios medios que siguen las noticias del cine aseguran que son los protagonistas de la franquicia los actores Mel Gibson y Danny Glover, así como el director Richard Donner, quienes se encuentran estudiando la idea de concretar la que sería la quinta entrega de la serie. Aunque de momento no hay nada confirmado ni un proyecto propiamente dicho, por si acaso, Shannen Gibson, el guionista de la cuarta y última entrega, estrenada hace ya casi 20 años, está desarrollando un borrador inicial del guión. En caso de que dicho borrador sea bueno, es improbable que la Warner se resista a dar luz verde a una nueva película con las aventuras de Martin Riggs y Roger Mortaux, posiblemente la pareja de policías más carismática que ha dado el cine. A mí me gustaría verla, ¿a ustedes no?
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste?
De la música.
Por Arenales,
hay canciones que pasan a convertirse en parte del acervo cultural de una nación por la belleza de su música y el sentido de su letra. Es el caso de Balada para un Loco, un tango compuesto por el gran músico argentino Astor Piazzolla, con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer y que fue interpretado por primera vez por la cantante argentina Amelita Baltar en 1969. La canción comienza con una notable melodía lenta en ritmo de vals ejecutada al piano, sobre la que el cantante interpreta un texto que comienza diciendo: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Yo sé que estoy piantao. Se relaciona con un término del argot rioplatense común en Buenos Aires y Montevideo que significa enajenado o loco. Balada para un Loco fue publicada en un disco sencillo en noviembre de 1969 y en el primer mes vendió 200.000 unidades. Este hermoso tema revolucionó la canción popular argentina y ha quedado como una de las canciones más famosas de la música latina de todos los tiempos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si hay amor, las cargas nunca son pesadas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. y a vos te vi tan triste, vení y volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando nos dejan tu porteña soledad.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Enmarcadas y colgando en una de las paredes de la pequeña oficina que tengo en mi casa, están dos primeras planas que guardo como dos tesoros. Una corresponde al periódico de Miami Herald, edición del lunes 21 de julio de 1969, y dice en letras enormes, camina un hombre sobre la luna. La otra es del nuevo Herald, edición del sábado 11 de noviembre de 1989, y a todo lo ancho de la página se lee, alemanes despedazan el muro. Te digo que son dos tesoros porque ambas noticias resumen sueños acariciados durante muchos años, acontecimientos que en los momentos en que eran anhelados parecían imposibles, y que sin embargo materializaron y se hicieron realidad como una muestra de la excelencia del espíritu humano en su búsqueda de la superación. Recuerdo cómo a principios de los años 60 y en respuesta a inquietantes avances de la tétrica y amenazante Unión Soviética en la investigación espacial, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, centró las capacidades y recursos de este país, líder del mundo libre, en el dominio estadounidense en el ámbito interestelar, dominio que debía ser demostrado con la llegada del hombre a la luna. Y aquello que parecía una fantasía, arrancada a los muñequitos del domingo, se convirtió en luminosa realidad el 20 de julio de 1969, cuando el comandante Neil Armstrong de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se convertía en el primer ser humano en pisar la árida superficie lunar. Fue sin discusión un monumental triunfo para este país, pero fue más que todo una gigantesca demostración de la invencibilidad del espíritu humano. Recuerdo también, y eso es en lo que estamos ahora, cómo desde mediados de los años 70 y durante los 80 también, abundaban cada vez más los profetas del desastre. Académicos, expertos, politólogos, sociólogos y hasta algunos religiosos que proclamaban poniendo cara de circunstancias que a pesar de aquella evidente superioridad de Estados Unidos, el mundo marchaba rumbo al comunismo. Citaban como ejemplo la victoria roja en Vietnam y algo parecido en Laos y Camboya. Mencionaban el triunfo de los marxistas en Nicaragua y las luchas guerrilleras en buena parte del continente americano. Repetían con fúnebre convicción que ningún país donde el comunismo haya logrado implantarse se ha liberado nunca del mismo. Y así las cosas, decían que lo mejor era prepararse para el advenimiento de otra edad oscura para la humanidad bajo el símbolo de la hoz y el martillo. Bueno, para hacer corta una larga historia, y eso es la segunda primera plana que conservo, a finales de los años 80, los pueblos de Europa del Este comenzaron a salir a las calles de sus pueblos y ciudades, de sus capitales, a desafiar a las dictaduras comunistas que los atosigaban, primero con la intención de marcharse hacia los países de la Europa libre, después, al ver su propia fuerza, a gritar que los que tenían que irse eran los dictadores. Y así fue. El 10 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín, símbolo de la esclavitud moderna en el viejo continente. 3 años después se desplomaba la Unión Soviética. Hoy, cuando se cumplen 28 años de la alborada berlinesa, miro el viejo periódico que cuelga en mi oficina. Acaricio mi viejo sueño de liberación para mi patria, que me dicen que es imposible, y grito para mis adentros, al carajo los pesimistas. Cuba será libre, como que hay un Dios. Y así terminamos esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias, gracias de nuevo a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerde que el próximo lunes los estaremos esperando en esta misma frecuencia y en el horario acostumbrado para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.